es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de www.uniminutoradio.edu.co o a través de los 1430 AM. Un saludo muy especial a todas las personas que también se conectan en este momento a través de nuestras diferentes plataformas que ahí digitalmente nos pueden comunicar, se pueden estar comunicando con nosotros, escribiéndonos, haciéndonos algunas preguntas sobre el tema del día de hoy. También agradecemos a todo el equipo de Uniminuto Radio que hace posible la realización de este programa y que lleguemos nosotros a sus hogares. En este caso, como siempre, nos acompaña Dani Tras, que hace posible que este programa se realice. También agradecemos a todo el equipo Marfil, encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas, y a todas las personas que hacen parte de este equipo tan especial en Filosofía para Niños. Y obviamente, pues, a nuestro invitado del día de hoy, le vamos a dar la oportunidad de que nos cuente un poco de un tema que ya veníamos hablando en algunos programas pasados, que ya veníamos dialogando sobre este tema y que hoy está relacionado, nos va a mostrar un poco la relación que existe entre la inclusión y el deporte. Vamos a mirar qué posibilidades se presentan en una sociedad como la de nosotros, la colombiana, de poder unir de una u otra manera estos dos escenarios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a John Jairo Velasco Correa. John nos acompaña acá. Hemos tenido algunos problemas de conexión, como siempre se presenta en algunos momentos haciendo la conexión con nuestros invitados. John está en este momento acompañándonos. John Jairo, muy buenos días, bienvenido al Puente. Qué placer tenerte acá en la mesa de trabajo.
Alejandro, muy buenos días. Gracias a ti por la invitación, al equipo de trabajo, a este programa del Puente al Aire y pues a la Uniminuto Radio por tenernos en cuenta para hablar de estos aspectos importantes en nuestra sociedad colombiana.
Muy bien, John. Siempre iniciamos, pues, desde este semestre hemos intentado iniciar nuestro programa con alguna frase. Yo tengo una frase que dice y que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice algo así como: la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Y ya vamos a hablar precisamente de esa voluntad indomable que John Jairo nos quiere contar con su experiencia y nos viene a mostrar un panorama totalmente diferente, porque tal vez que no conocemos muchos, desde el tema de la inclusión y el deporte. Sin antes, antes de llegar a esta conversación, a estas preguntas que nosotros tenemos ahí en el tintero, pues siempre tenemos el objetivo de dialogar con nuestro invitado y que nos cuente un poco y que le cuente a todas las personas que están detrás de pantalla, ¿quién es John Jairo Velasco Correa? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Que conozcamos un poco más de cerca a John Jairo. Entonces, John Jairo, ¿quién es John Jairo?
Bueno, John Jairo Velasco es una persona del común, licenciado en y pues actualmente terminando una especie, quien a lo largo de 15 años ha venido trabajando en el campo del deporte para población con discapacidad y pues poco a poco me he ido especializando. Pues ahora oriento programa para población con discapacidad visual, pero pues se ha hecho inmersión en otras disciplinas tratando de en donde pues todas las discapacidades y los profesores que estudiamos en estas disciplinas, pues podamos tener la experticia y poder apoyar a cualquier tipo de población. Entonces, pues, actualmente estoy en el municipio de Soacha como orientador de procesos de ciclismo intelectual, de natación y obviamente de golbol. Pues hago de lo que es la asistencia técnica en la Selección Colombia de Golbol, que pues próximamente a Santiago. Entonces, pues ese básicamente soy yo, padre de familia, y pues ahí estamos organizando algunas otras situaciones para seguir apoyando a la población desde el municipio de Soacha y pues obviamente a nivel Cundinamarca y a nivel nacional.
Listo, John. Hemos presentado algunos problemas, entonces te voy a pedir el favor. Vamos a intentar establecer en este momento una conexión vía telefónica. Si quieres, puedes desactivar tu audio. Ahí en la parte de abajo aparece desactivar el audio. Lo puedes desactivar. Si quieres, activa la cámara y te hago una llamada y establecemos comunicación por teléfono para que te podamos ver por lo menos en pantalla y establecemos la comunicación por el teléfono. Entonces te va a marcar y realizamos el programa por ese espacio. ¿Te parece? Recordamos, mientras establecemos la conexión con nuestro invitado del día de hoy, estamos dialogando un poco sobre el tema de la inclusión y estamos dialogando sobre un tema bien importante que se desarrolla en diferentes lugares y escenarios, que es el deporte y la inclusión precisamente. Y vamos a mirar entonces cómo, desde la experiencia que tiene John Jairo, nos muestra un poco cómo hay esos puentes de análisis de encuentros y desencuentros entre la formación académica y el deporte, y mirar cuáles son los escenarios de acción. John, ¿cómo estás? Ahora sí ya te tenemos acá en conexión telefónica. ¿Cómo te ha ido? Nos escuchas perfecto.
Bueno, me escucho. Sí, señor, perfecto.
Listo, perfecto. Entonces ahí te vemos en pantalla. Tienes desactivado el audio de la plataforma y nos vamos a comunicar por acá por teléfono, pero sale tu imagen en la plataforma, ¿listo? John, entonces nos venías contando un poco sobre tu experiencia, y cuéntanos un poco, bueno, una de las primeras preguntas que te hacíamos, en las preguntas que te habíamos formulado antes de iniciar el proceso de la entrevista, yo te había enviado una serie de preguntas y vamos con la primera. Sí, y la primera está relacionada precisamente, antes de darte la primera pregunta, quisiera confirmar que nos estás escuchando no por el audio de la plataforma, sino por el audio del teléfono para establecer mejor la relación de conexión, ¿sí? Que no me estés escuchando por la conexión de la plataforma, sino que me estés escuchando por la llamada telefónica. Bueno, John. Entonces, la pregunta que le iba a hacer a John era la siguiente. ¿Cómo influye el deporte en una persona con discapacidad? Pero antes de esa pregunta, una pregunta previa es, ¿cómo John llega al trabajo con personas discapacitadas y al trabajo, o sea, cuál fue tu primer acercamiento al deporte como licenciado? ¿Y por qué te cantas tu actividad con personas con discapacidad, John? Creo que no te estamos escuchando, no te tengo en audio de teléfono, John. Recuerda que vamos a hablar por el teléfono, no vamos a hablar por la plataforma. No te estamos escuchando ahí. No te estamos escuchando todavía, John. pues hemos tenido una serie de inconvenientes con John. Ya nos va a contar un poco sobre precisamente lo que él está trabajando. Vamos a intentar establecer de nuevo comunicación con él. A ver si podemos entrar en contacto. Ya le estamos marcando a John para restablecer comunicación de nuevo.
Alejandro, ¿me escuchas?
Listo, perfecto. John, si me hablas por teléfono, perfecto.
Ahí John, te estoy escuchando. El teléfono ya es activo la audio.
Listo, perfecto. Entonces, volvamos a la pregunta, John. Te estaba preguntando, ¿cómo llegó John al trabajo con jóvenes en el deporte y en inclusión? Pero antes de eso, ¿cómo llegó John a ser un licenciado enfocado en el deporte? ¿Qué fue lo que te atrajo de eso?
Bueno, como les comentaba anteriormente, llegó a trabajar con población con discapacidad, por un tío que es ciego, yo que estuvo en las filas de un equipo de fútbol grande, los Millonarios, y quedó en la condición de ceguera, y pues al paso del tiempo, algún día en una reunión familiar, pues estuvimos hablando acerca del tema, las actividades que realizaba él como persona, y pues me comentó que estaba en unos procesos de baile y de canto en el Instituto Municipal para Recreación y Deporte de Soacha, y pues quería hacer otra actividad. Pues desde ese día, digamos que me dio la tarea de buscar una disciplina que pude desarrollar, que conjuntamente con el grupo de amigos que tenían la misma condición, y pues llegué a la Fundación Arcángeles en Bogotá, donde pues me abrieron la puerta muy amablemente, y desde allí me facilitaron herramientas para poder organizar un club en el municipio de Soacha, y pues darle un apoyo a la población que tiene esta condición en el municipio. Entonces pues básicamente esta es la trayectoria del inicio de mi llegada a lo que es el golf. Pues yo igual había jugado fútbol, entonces siempre hubo como ese lineamiento en mi familia, que por qué no una escuela de fútbol, por qué no hacer algo asociado a lo que realmente lo he hecho durante mucho tiempo en mi vida. Pero pues creo que Dios me tocó el hombre, me dijo, venga para este chico que lo necesito. Entonces pues desde allí básicamente empezamos a trabajar con este tipo de población, y pues lentamente nos fuimos perfeccionando con algunas capacitaciones, y afortunadamente para nosotros en Colombia llegó una capacitación de parte de la Fundación Arcángeles, del proyecto Maximus, en donde pues ranquearon jueces, hice el curso de juez, y tenía un amigo que lo llevé, lo involucré en el tema, y él hizo el curso de entrenador. Pero pues básicamente era el mismo rol. Entonces desde allí empecé a trabajar en eso, y pues me dediqué al aprendizaje de muchas cosas que desconocía, como tal vez muchos de hoy en día de nuestros coterráneos en Colombia lo desconocen, pero pues desde allí empezamos a mostrar un excelente trabajo.
Listo, muy bien, John. Entonces, eso fue como el inicio que tú tienes desde tu formación profesional, y qué bueno que hayas entrado por ese camino y que hayas marcado como esa línea de acción que te involucra no solamente profesionalmente, como podemos ver, sino que en otros escenarios. Y precisamente frente a esos escenarios, pues viene nuestra primera pregunta para intentar descubrir un poco más qué es lo que está pasando con el deporte, con la inclusión, y cómo lo vemos, o cómo lo ven, lo ves tú, por ejemplo, de una manera más cercana, y que nos ayudes a nosotros, que desde la periferia estamos o no reconocemos o todavía no logramos captar, interpretar un poco esa relación entre el deporte y la inclusión. Precisamente la primera pregunta que te hacíamos era la siguiente: ¿cómo influye el deporte? ¿Cómo cree John Jairo Velasco Correa que influye el deporte en el trabajo con personas discapacitadas?
Bueno, el deporte tiene unos aspectos muy importantes desde la salud mental. Es importante y mencionar que para la población que tiene alguna condición o alguna discapacidad, es importante primero establecer el estado de su salud mental para poder de esa forma hacer una intervención asertiva en lo que tiene que ver con la parte deportiva. Desde la parte deportiva, pues, poder iniciar, poder hacer ese acercamiento desde las fases que van desde los procesos de formación, desde el diagnóstico previo, desde poder saber un historial clínico para saber qué tipo de intervención se está haciendo en caso de que el deportista presente un evento. Entonces, pues, es hacer un diagnóstico completo inicialmente del deportista y posteriormente pasar como a una fase en donde se hace una caracterización de la disciplina que nos gusta. Pues para mi fortuna, he podido ser orientador de varias disciplinas deportivas y lo importante es que de allí hemos podido indicarle a los padres de familia y a través de lo que se trata de el desarrollo del deportista, poder ubicarle una disciplina que realmente pues, primero les guste, porque la idea es que primero les guste, porque desarrollan una mejor motivación y pues como les decía, juega un papel importante la salud mental, porque si se sienten a gusto desarrollando la actividad física o el deporte que ellos les gusta, van a tener un mejor desarrollo y pues unos mejores resultados. Entonces desde ahí me parece que primero que todo la salud mental tiene que estar asociada a pues, a la pregunta que tú me hacías.
Muy bien, pues mirando eso, que es un elemento que tal vez en muchos escenarios no lo tenemos pendiente, que es precisamente la salud mental y eso, ese gusto que tú describes por lo que hacen y por lo que se está desarrollando, como que influye mucho precisamente la potencialización de ciertas habilidades y sobre todo en este caso que tú nos cuentas, que es el deporte. En ese orden de ideas, me surge una pregunta acá mientras te estaba escuchando, es ¿qué fue lo que ¿cuál fue la dificultad que encontró o más fuerte que encontró John Cairo Velasco Correa al empezar el trabajo con personas discapacitadas, de inclusión? Si es que te encontraste alguna dificultad o digamos que todo fue fluyó normalmente y pudiste trabajar, te encontraste sin ningún obstáculo para desarrollar tu actividad. ¿Cómo lo viviste, John?
No, pues obviamente yo tengo una frase que pues, lo más difícil para todos es comenzar, porque pues te vas a encontrar con muchas aristas que tal vez no tenías pendiente en el camino que decidiste tomar. Entonces digamos que sí se encontraron varios tropiezos al momento, pues porque primero era una disciplina minera en Colombia, apenas tenía como unos 3, 4 años de llegar a Colombia como tal, en proceso de formación, entonces pues ya era un detonante. Segundo, pues el idioma, todos los componentes de juzgamiento son en inglés, entonces pues ya también había un tema un poquito más para explorar. Como tercera medida, no menos importante, pues la implementación deportiva es un poco costosa. Cada balón en ese entonces tenía un promedio, hablando de 15 años, en que un balón valía 500.000 pesos traído, tenía que ser importado de Alemania. Entonces pues, nos encontramos con que había muy pocos balones en Colombia. Pues, yo inicio con un balón que me regala la Fundación Arcángeles, en donde pues, parecía, yo les digo a mis deportistas, a quien tengo la oportunidad de compartir esta clase de espacios, que parecía el doctor Melita. Me tocaba llenarlo de espadrazo y pues cuando me seguía rompiendo, pues ahí iba colocando espadrazo para que pudiera ser más funcional. Entonces sí se encuentran varias dificultades a lo largo de esto. El mismo arco que se utiliza para esta disciplina, es un arco que mide 9 metros de largo por 1.30 de alto. Y en ese entonces los diseños o modelos que se presentaban eran con tubos de 3 pulgadas de espesor, un tubo de 9 metros pesaba muchísimo, entonces eran unas canchas que no se podían desarmar. Entonces para trasladarlas o para correrlas hacia algún espacio en donde otra disciplina pudiese hacer su trabajo, pues era muy dispendioso. Entonces sí se presentaban pues, varias dificultades. en la parte de implementación deportiva para los deportistas, pues acá se jugaban con unas gafas, porque ellos tienen que jugar con unas gafas, un optalis, y pues se jugaban acá con gafas tipo para montar moto, entonces pues no eran pues como las más dispensables, unas gafas que iban a costar en ese entonces en el orden de 30, 40 dólares, y pues solamente las podían también importadas, entonces sí había una brecha muy, muy amplia. En lo que era el desarrollo de disciplina como tal, los pioneros tuvieron que hacer varias cositas importantes, unas adaptaciones acá en Colombia, sin dejar de seguir la norma de la ISA, que es la federación que gobierna esta disciplina, y pues sí, bastantes oficinas. Y aparte de eso, pues obviamente el desconocimiento del juzgamiento, porque pues había que hacer una capacitación, había que en el caso mío, estuve muy de cerca con los profesores de la del Club Arcángeles, me permitieron asistir a varios entrenamientos, a mirar las dinámicas, las metodologías que se implementaban, y pues obviamente ya en 3-4 meses me soltaron, me dieron mi valor, me dijeron, bueno, listo, ahora sí, inicio su proceso en Soacha, y pues alegremente tengo que contar que para el buen desarrollo de la disciplina, Cundinamarca fue la quinta liga en ingresar a la federación, y con ello se pudo hacer la presentación del deporte en el 2015 en Ibagué, en el marco de los Juegos Paranacionales en Ibagué. Entonces, hasta el 2015, a la fecha, pues, hay un buen desarrollo de la disciplina, pero sí con bastantes obstáculos.
Muy bien. Recordamos que estamos en este momento transitando el puente con Jun Jairo Velasco Correa, licenciado en Educación Básica, Recreación y Deporte, y que nos está contando sobre un tema muy importante, bastante interesante, que es precisamente identificar los procesos deportivos con los procesos de inclusión y cómo se une, cómo se establece ese puente precisamente para acercar y acercarnos a todos en estos nuevas formas que se presentan desde el deporte y que no son tan nuevas, sino que tal vez son desconocidas para muchos de nosotros. Seguimos con nuestra entrevista el día de hoy y hay una pregunta, ya vamos a hablar un poco porque John tiene unos proyectos bien interesantes, bien chéveres, enfocados en su contexto y que lo lleva a lo largo y ancho de todo el municipio donde él vive. Y lo relaciona con la educación en colegios públicos, la capacitación. Ya nos va a contar un poco de eso, pero antes de llegar ahí, pues vamos a seguir dialogando un poco. Y nuestra siguiente pregunta está relacionada precisamente con las personas con las que trabaja John y los valores que se promueve desde los deportes o desde el deporte en general con aquellas personas que tienen alguna discapacidad. ¿Cuáles crees que en tus años de experiencia, en tu formación también, cuáles crees que son esos valores que aparecen ahí y que son valores fundantes para el ejercicio del deporte y para aquellas personas que tienen alguna discapacidad y que están involucradas en el deporte como tal?
Bueno, primero que todo, me parece que el valor más grande que tienen ellos es la superación personal. Cada quien desde su capacidad, de su condición, trabaja fuerte para poder desarrollar dinámicas no solamente deportivas, sino sociales, porque muchas de las estructuras de la ciudad y muchas de las infraestructuras en los escenarios deportivos que no están adaptados para que ellos llegasen y encontrasen un clima para poder desarrollar ese deporte. Entonces me parece que ese primer valor es la superación personal a la carga que encuentran. Lo menos importante es pues, el trabajo en equipo, porque acá hay un trabajo mancomunado y es el cariño que o la metodología que nos utiliza con los deportistas, con la idea que ellos se mandaron realmente lo que quieren hacer, que sientan que lo que están haciendo les gusta, les motiva, y que cada vez que llegan a un entrenamiento pues puedan encontrar con sus compañeros, con sus profesores, y desde allí se genera esta disciplina de trabajo muy armonioso que va a permitir fluir de manera muy especial el buen desarrollo de de las habilidades, como tú lo decías, y el buen desarrollo de las relaciones interpersonales. Pues anexo a eso, pues obviamente ellos desde su condición son muy respetuosos y pues eso también pasa a ser un valor importante. Y pues algo que se les, que digamos que tienen ellos como un valor agregado es la libre expresión. Es un valor que para ellos es fundamental y para nadie debe ser cuestionable lo que ellos puedan opinar o pensar desde el contexto en el que se desarrollan. Entonces, estos son como los valores fundamentales para que exista una buena armonía y un buen desarrollo en los programas que se orientan acá a través de lo que podemos transmitirles a ellos, pues del Instituto Municipal de Región de Puerto de Francia, en el programa en el que trabajo. Entonces, esos son como los valores más relevantes.
Muy bien, John. Y ya de manera personal, en ti ese proceso que has llevado con tu labor, con tu trabajo, con el acercamiento a la población, con mirar todos esos procesos deportivos, ¿qué has aprendido? ¿Cuáles son esos valores que John ha edificado a partir de este trabajo y que se proyecta en el día a día con los chicos, con las personas que tienes a cargo? ¿Tú qué creerías, John?
Bueno, en estos años de trabajo con estos chicos y chicas, pues hay un tema muy especial y es el respeto al género, teniendo en cuenta pues que tenemos chicos y chicas, para mí ha sido importante poder tener esa experiencia de cómo manifestarles a ellos que deben respetar en el tema de género. Pues una parte importante de esos procesos tienen que ver con los cuidadores, en donde pues por obvias razones se necesita el apoyo de ellos, y pues a través de lo que ellos desarrollan y de las dinámicas que nos permiten como profesionales trabajar con ellos, se puede evidenciar que el amor con que uno ejecuta sus actividades, el entender que va a trabajar con un grupo especial que lo representa a uno en su amor propio y que tiene muchas condiciones desde lo que debe dar cada uno y hace su máximo esfuerzo. Para mí es muy gratificante cuando esos objetivos se trazan y cuando se llevan a competencias obtienen medallas. Hace poco tuve la oportunidad de estar en FIDE en competencia en ciclismo. Los deportistas de ciclismo para las competencias y en 12 pruebas puedo decir orgullosamente que ellos se trajeron 12 medallas de oro. Entonces es la receptividad de los padres, es el compromiso de los muchachos y pues obviamente como lo decía, es ese carisma que le ponemos nosotros. Yo digo una frase que no hay nada más bonito de que le paguen a uno por lo que a uno le gusta hacer, porque pues en el día a día encontramos profesionales que tienen su labor pues diferente a lo que estudiaron, pues a veces la necesidad tiene que verse enmarcada en hacer lo que pues a veces no les gusta, más es una necesidad que una labor. Entonces esas cosas son las que realmente no me llenan de satisfacción y orgullo, y pues cada día les voy a hacer mayor esperando que esté en este camino. Y no lo niego, yo aquí le comento a Rodríguez, tres veces lo que yo que me saqué de esto cuando empecé porque era muy duro, y pues al contrario, yo le tenía mandado a los otros deportistas. Entonces pues yo dije, no, pues ya entendí el mensaje, entonces pues vamos a darle con toda, y pues eso es lo que hay que hacer, entender que uno vino a este mundo a servir, y pues desde ahí se presta el servicio, y desde ahí hay que encaminar esfuerzos para que cada día los deportistas y los que están en ciclos académicos, los que están en época, en etapa escolar, pues puedan desarrollar tanto sus habilidades como las pretensiones de pertenecer y hacer parte de un proceso de alto rendimiento.
Muy bien, John, pues efectivamente pues estás en ese camino y se ve con lo que nos cuentas, con lo que muestras, que es un compromiso de vida que tienes y que es muy interesante como lo planteas. Me surge una pregunta, otra pregunta más antes de seguir con nuestro cuestionario que teníamos planteado. cuando mencionabas, por ejemplo, el trabajo que has desarrollado con me imagino, no solamente con los chicos, sino con los cuidadores, con los acudientes de ellos. ¿Cómo ha sido esa interacción con ellos? ¿Cómo ha sido ese acercamiento? ¿Has visto resistencia a lo largo de toda esta experiencia que tú tienes? Me imagino que hay padres de familia, cuidadores, acudientes de los chicos que en algún momento podrían generar alguna resistencia, como que no están convencidos del proceso, o puede llegar a pensarse que ya piensan que no hay una posibilidad para ellos y dicen no, y menos en el deporte, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo ha sido ese proceso con los padres precisamente?
Bueno, con ellos ha existido una buena relación, la verdad que son muy receptivos, y esto tiene que ver con el carisma que el entrenador tenga, la forma en que trate no solamente a los deportistas, sino que también a los padres de familia, pues porque ellos tienen un sentido. Ahí hay que hacerle sentir que las órdenes se dan como en el sistema convencional y que hay que, en ciertas formas, obligar, en ciertas formas hay que, de vez en cuando, dar un alcalador para poder, en una distancia, en un escenario, pues, lo puedan escuchar a uno, y que pues, en el trato y en el poder actuar se gana uno el corazón de los padres. Acá en Chacha puedo decirlo, los cinco profesores que en este momento conforman conmigo el grupo de deporte adaptado, la verdad los padres nos quieren bastante, porque pues como les decía, cada uno orienta dos o tres disciplinas y se llega a ser un equipo. Por eso decía en la pregunta que los que me decía que cuál era pues como el valor más grande, aquí entran a jugar un rol importante los padres de familia, porque son quienes al final del ejercicio cumplen con esa tradicionalidad de llevar a sus muchachos, de llevar a sus hijos, de entender que tienen unas habilidades impresionantes para desarrollar actividades que uno a veces no cree. Yo a veces cuando hago ponencias en la universidad les digo que la discapacidad está en la mente, pero en la mente de los que creemos que ellos no son capaces de hacer cosas superiores a las que nosotros nos imaginamos. Entonces, los padres de familia en el acompañamiento, en los desplazamientos, en los aportes que se tienen que relacionar con algunas actividades de desplazamientos hacia otras ciudades, hacia otros municipios, son los responsables y son un punto realmente muy valioso para el desarrollo de estas actividades. Entonces, asimismo, ellos hacen un sacrificio pues porque a veces tienen labores en su casa, tienen labores dentro de su esquema social, tienen sus trabajos algunos también, y algunos tienen que sentirse con el compromiso de estar todo el día acompañando a sus muchachos. Entonces, definitivamente, se quito el sombrero, lo digo con respeto, a esos padres de familia que están muy pendientes, esos padres de familia que tienen ese compromiso con sus hijos de que salgan adelante. Y cuando obtienen una medalla, cuando van a una competencia, son los más orgullosos de los logros que tienen los muchachos. Entonces, pues, sí hacen parte importante de este proceso.
Muy bien, eso es muy interesante mirar. Cómo los padres de familia se convierten en receptores de todo ese proceso que tú llevas con tu equipo de trabajo. Ya vamos a entrar a dialogar un poco sobre el proyecto. Previamente quisiera mirar una pregunta que es como harta en algún momento, pero que es obligatoria en estos procesos que son tal vez mirados con recelo o desde lejos, y es mirar precisamente cuáles son esos límites que tú ves, John, esos límites y alcances, como decimos siempre en algunas preguntas acá en el puente, en el tema de la inclusión en el deporte, ya hablando de cuestiones gubernamentales, legales, de apoyo, en todos estos años de experiencia que tú llevas, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Cómo lo ves? ¿Si se ha avanzado, no se ha avanzado? Todavía no es clara las políticas de inclusión frente al deporte, si hay apoyo, no hay apoyo, ¿tú cómo lo ves, John?
Bueno, un límite grande inminentemente fue el entorno social. Es difícil ese límite que hay entre lo convencional y lo paralímpico adaptado, en donde la exclusión se demarca. Hay más apoyos para el tema de los deportes convencionales. Estamos hablando de que el fútbol marca a nivel mundial una trayectoria económica y de las empresas más grandes son las del fútbol. Entonces, pues desde ahí, no es hablar mal de gente donde laboro, pero voy a ser general, y si ve uno la falta de compromiso en algunos sitios en donde pues hay bastante focalización de población y pues que a veces no hay como ese compromiso de hacerlo. Por eso pues digamos que para mí es la exclusión como tal, todo lo que tiene que ver con lo social, con las barreras que nosotros muchas veces en las leyes nos colocan, que nosotros mismos como seres humanos las colocamos, el sentirnos más que otros, el mirar por encima de nombre a otra persona, el desconocer o el ayudar en un momento determinado a una persona que necesita pasar, cruzar una calle, que necesita, no sé, cualquier situación que se pueda presentar con una persona que tenga alguna condición y que nosotros no estemos al margen de poder apoyar. Acá, por ejemplo, en el Instituto de Trabajo, nos apoyan bastante con lo que es la lengua de señas, nos apoyan bastante con las capacitaciones. Entonces, digamos que esto se ha dado porque se ha ampliado la cobertura de los deportistas y a través de los profesionales que orientamos estos procesos, la cobertura ha ampliado y ha mejorado, digamos, que el rendimiento del instituto. Entonces, desde ahí, nuestros jefes se dan cuenta de que tenemos la capacidad de cambiar a más población y pues obviamente nos ofertan unas mejores posibilidades. Pero definitivamente sí, la exclusión por parte del sistema convencional es la línea que más marca o que más delimita esa pequeña línea que está ahí entre los apoyos en todos los aspectos sociales, económicos, y pues obviamente eso, mientras eso no empiece a tener un eco diferente, o mientras que no tenemos esa conciencia, es muy difícil. Yo, por ejemplo, trabajo bastante en lo que acá no digo abiertamente, ninguna persona llamada o bueno, entre el rango convencional está tonta de quedar en condición de discapacidad, un accidente, y cualquier situación que se presente de una patología. Entonces, pues, hay muchas personas que hoy en día son, a través de los accidentes y a través de algunas situaciones médicas que han tenido algunos centros médicos, son las personas que han ido a dar su testimonio desde cuando no era una persona que tenía alguna condición de discapacidad, ahora que la tiene adquirida. Entonces, desde ahí se debería ver un poco más la posibilidad de apoyar a estas personas porque han tenido ese sentir. Hay personas que nacen, hay personas que desde ya desde el vientre materno tienen alguna condición y que no tienen una oportunidad de desarrollarse como tal. Entonces, aquellas personas que tuvieron una posibilidad de hacer algo por una población que en un momento desconocía, pasa a ser una persona en condición de discapacidad. Y son allí en donde realmente las acciones preventivas juegan un papel importante para que estas personas que Dios pone en el camino, la vida pone en el camino, que realmente necesitan demostrar desde esa parte, pues lo hagan. Entonces es importantísimo.
Está muy bien, John. Ahí miramos, ahí John nos da un panorama de todo lo complejo que es precisamente en no solamente en cuestiones sociales, sino también en cuestiones públicas, del manejo de recursos, de la implementación de algunos proyectos y de todo el camino que se ha ganado, pero también un camino largo que hay que recorrer frente a eso. Precisamente esta entrevista se dio, yo vi la posibilidad de entrevistar a John porque me lo encontré en una institución educativa oficial y iba a hacer a desarrollar parte del proyecto que él tiene con algunos chicos, con algunos docentes, y vi un escenario muy importante para que acá se desarrollara en el puente. Y pues John, cuéntanos un poco, porque nos contabas en ese momento de extramicrófonos que no es algo fortuito, es algo que vienes trabajando, es un proyecto que tú has sacado adelante, me imagino que con un equipo de trabajo igual, y que vas de institución en institución desarrollando el proyecto. Cuéntanos un poco de ese proyecto en el cual te estás desenvolviendo en este momento, John.
Bueno, como algo especial, quiero contarles a todos y quiero contarte a ti, Alejandro, que hay unos antecedentes, pues porque a mí siempre me ha gustado, digamos, estar inmerso en algunas situaciones que no hay. Desde que yo ingresé a este tema del deporte paralímpico y adaptado, yo he tratado de desarrollar dinámicas. No, soy el pionero del golf en Cundinamarca. Aquí en Cundinamarca, como les conté anteriormente, fue la quinta región en ingresar a la parte de la Federación de Limitados Visuales de Colombia. Y pues desde allí pudimos presentar la disciplina para que fuera incluida en nosotros paranacionales ya por carta fundamental. Entonces, digamos que aquí en Cundinamarca no existe eso. Soacha tiene la única escuela de formación de golf en Colombia, no hay otra, hasta el momento no ha salido otro instituto, en los 116 institutos que tiene Cundinamarca, no hay otra escuela, no hay otro instituto que haya amparado a la población con discapacidad visual para conformar unos niveles de procesos de formación y para llevarlos hasta el alto rendimiento, ojalá. Entonces, ya saben, efectivamente, en el 2014, en Termequé, acá, del proyecto de Minitejo adaptado para población con discapacidad visual. Es un proyecto que tengo establecido dentro de lo que se refiere en otras actividades para la población con discapacidad visual. Entonces, siempre he tratado de hacer cosas que no están al margen, pues porque si uno desarrolla una escuela de fútbol, pues va a encontrarse con otras 500, pues, solamente en Soacha o 1000 en Colombia. Entonces siempre he sido como un poquito cerco, o no sé, investigador, o no sé cómo se denomina en el momento, en donde la idea es buscar elementos o distracciones o disciplinas o actividades para la población con discapacidad que no se desarrollen. Entonces, pues, si es bien cierto que en Bogotá y en Colombia se desarrolló los juegos superase para intercolegiados, para la población con discapacidad no había una oportunidad como esta. Y pues hace unos 3-4 años me he dado la tarea de ir mirando el por qué no. Se inició con un trabajo diagnóstico con la Secretaría de Educación, en donde pues a través de la plataforma del CIMAT y con historia clínica certificada, se pudo establecer que en Soacha hay un promedio de 560 estudiantes que se encuentran en etapa escolarizada, que tienen alguna condición o alguna discapacidad. Tiene ahí, en el otro informe hay 2.600, pero digamos que esos otros 500 o 600 que están no tienen historia clínica, los cuales pues no entran como dentro del componente que se quiere. Pero pues dado eso, la insistencia de lo que la dicha no alcanza, dice el conocido refrán. Y pues este año, a través del Instituto de Creación y Deporte, cabeza del doctor Alejandro López, quien se dejó legado al doctor Alejandro Arenales, dejó legado al licenciado Carlos Vázquez, y él se pudo desarrollar el proyecto, en donde con la ayuda de un asesor del instituto, pudimos presentar el proyecto a Secretaría de Educación de los Juegos Intercolegiados Inclusivos, arrojando un resultado positivo a través de calidad educativa, y pues nos recibieron el proyecto de muy buena forma, y se hizo un proyecto transversal ya a la intervención de la Secretaría y el Instituto. Se dio a la tarea de hacer una programación cronológica y de poder evidenciar los permisos que Secretaría de Educación tenía que como parte de esa transversalidad poder otorgar para que las instituciones educativas se dieran los espacios, y pues obviamente el Instituto de Educación y Deporte en sus espacios recreativos para organizar. Entonces, en las 6 comunas que tiene el municipio y en las 2 en la inspección, y se está desarrollando un cronograma. Ya va, esta vez tenemos intervención en la comuna 5 en San Mateo, en donde el día jueves se desarrollará allí esta focalización y caracterización de los deportistas. Ya se han realizado 4 intervenciones en las 4 comunas anteriores, en donde se ha caracterizado cerca de 420 deportistas, estudiantes deportistas, y pues viene la segunda fase en esas, en donde ya se presentó la primera fase, en lo que es la caracterización deportiva, que es donde viene la parte importante. El estudiante que presentó un nivel de habilidades, el estudiante que presentó el querer participar en un deporte, como la oferta que tiene el instituto, pues en ciclismo, en fútbol 5 cognitivo, intelectual, en bocha, en natación, en golf, para población con discapacidad. Entonces, tiene cerca de 6-7 disciplinas en oferta para poder fortalecer, primero, el sistema deportivo del municipio de Soacha, y segundo, el sistema de Cundinamarca, pues porque en la reserva de Cundinamarca y de Soacha, pues obviamente tienen unos procesos que ya tienen unos años, y pues nos dimos a la tarea de hacer este tema. Entonces, como un algo que no había, como un algo que estaba ahí en el aire, en donde pues estábamos pues coloquialmente diciéndole, como decía Colombianita, estábamos felices, todos hablamos de inclusión, pero nadie se compromete. Entonces, pues, el proyecto que me atreví a lanzarle a la Secretaría de Educación y al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, el cual está arrojando unos excelentes resultados. Allí donde nos encontramos con Alejandro, pues se pudo evidenciar que hay un clima frío al inicio de los ejercicios, pues porque la población no estaba acostumbrada a que se les tuviera en cuenta, no estaba acostumbrada a que llegara alguien y hiciera una intervención de esta magnitud, en donde pues al final del resultado Alejandro pues puede evidenciar la alegría que estaban los padres de familia, puede llevar un apoyo deportivo a esto, para ayudar a los profesores que tengan experiencia en el manejo de elementos, en el dominio del lenguaje para ser muy asertivos con los estudiantes, con los padres. Y se realizó un ejercicio muy bonito donde los mismos padres activaron, se hizo la activación para iniciar el calentamiento, y los padres participaron como valiente y pues como una persona más. Entonces, pues, para mí ha sido muy importante que en el desarrollo de mi carrera deportiva pueda lanzar este tipo de proyectos y que tengan acogida. La idea es que a través de esta prueba piloto que se está desarrollando en Soacha, el gobernador, quien está a cargo de las instituciones a nivel departamental, pues se pueda hacer esto y se pueda determinar que sí se puede. Si se quiere, se puede. Si hay apoyo, se puede. Si tumbamos esas barreras de no se puede, va a ser muy importante para que los deportistas que se encuentran escondidos, que se encuentran en el anonimato, porque no les conocemos sus habilidades, pero realmente puedan presentar a su hacha, puedan hacer parte de ese proceso de alimentar el sistema deportivo en cuestión de reservas. Por eso se está tratando de hacer desde las instituciones educativas y obviamente tratando de focalizar una población también que no está escolarizada, pero que puede llegar a estas instituciones a ser parte de estos procesos. Entonces, muy contento con el desarrollo, con los resultados, y que para las instituciones educativas que lo han tomado bien, y quien más que de pronto tú, Alejandro, que evidenciaste el desarrollo del ejercicio, pues nos pueda brindar estos espacios para poderlo mencionar y para comentarte que este programa realmente es bien interesante, es bien conocido y pues que necesita la oportunidad. Entonces, desde ahí, pues, muy chévere todo lo que está pasando y que Dios me permita, ojalá, poderme no inventar, pero sí desarrollar estas actividades que me permitan a más población participar en actividades que les gusten y que quieran desarrollar.
Muy bien, precisamente de eso se trata, que el puente sirva como una caja de resonancia para que estos proyectos lleguen a diferentes oídos y se conviertan en algo real, un poco más concreto. Esa frase que tú decías de muy común que escuchábamos en un programa por ahí, que era que todo el mundo habla de inclusión, en tu forma de combinarlo, todo el mundo habla de inclusión, pero muy pocas personas se comprometen. Pues acá tenemos a John Jairo Velasco Correa, que ha dado la lucha, se ha comprometido precisamente a eso y que nos vino a presentar el día de hoy un proyecto supremamente bonito, supremamente interesante, y que ahí sigue comprometido y piensa comprometerse más y comprometernos a muchos escenarios académicos, escolares y en otros, digamos, en otros espacios, para que nosotros también nos comprometamos y podamos dar la lucha en este escenario. Como es natural, John, el tiempo se nos va volando. Quisiera que terminaras con una frase a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por el puente, por nuestras diferentes plataformas. Un mensajito muy cortico, porque tenemos el tiempo contado, para el apoyo a todo este proceso del deporte y de la inclusión. Entonces, cerramos con John. John.
Bueno, primero que todo, las gracias a la universidad por habernos y a la emisora por habernos puesto aquí un momentico. Y pues digamos que voy a decir la frase que pues, me parece que para este momento, o sea, inclusive no es mía la escribí, pero es que hay cosas que ustedes no son y hay cosas que son y no se ven. Entonces, pues, digamos que esto está asociado a muchas situaciones en donde hasta que no nos pasa a nosotros no sentimos la realidad o no vemos la realidad, no la palpamos. Entonces, esta frase la tengo muy bien centrada, pues porque es como el diario vivir acá cuando uno va a trabajar con estos muchachos. Y pues va asociada a las cosas que se ven y no son, porque a veces muchas personas sacan pecho de lo que presumen hacer y que realmente no lo hacen, sino que simplemente por tener un cargo administrativo como que lo despega. No es el caso de ahora, pero sí a lo largo de estos 12 años, 13 años que llevo en esto, evidencia mucho eso. Y bueno, invitación a los padres de familia que tienen a sus hijos en edad escolarizada o que no están escolarizados, a que pregunten por los proyectos que se tienen en los diferentes municipios. En todo municipio hay algo que hacer, hay algún programa, hay que ir a buscarlo. No está para todas las discapacidades, pero algo podemos hacer. Invitarlos a que hagan algo más de lo que han hecho por sus hijos, porque los cuidadores y los padres lo dan todo por sus hijos, sobre todo en este tipo de condiciones. Y pues decirles que aquí hay personas que queremos trabajar, que hay profesionales que queremos ayudarlos y que esas habilidades y capacidades que tienen los muchachos hay que explotarlas. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y pues estaré atento a cualquier padre, familia o cualquier persona que quiera saber un poco más del desarrollo de estas actividades y con gusto lo atenderé.
Muchas gracias, John. Pues tenemos a John Jairo Velasco Correa que nos acompañó el día de hoy acá en el programa del Puente. Muchas gracias de nuevo por participar el día de hoy en esta pequeña entrevista y ahí nos estaremos viendo y escuchando de nuevo en otra oportunidad, John, para que podamos hablar. Y a todos nuestros oyentes, pues de esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. Agradecemos también a todas las personas que nos sintonizaron a través de los 1430 AM por www.inmunitorradio.edu.co y a todas las personas que nos siguieron por nuestras diferentes plataformas digitales dejando sus comentarios, opinando sobre este programa tan interesante. Agradecemos obviamente a todo el equipo de Uniminuto Radio que hace posible que nosotros lleguemos a sus hogares y al equipo de Marfil. Nos estamos viendo y escuchando en otro momento. Que pasen un feliz resto de día. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.